Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Viene el fin de semana intenso, aunque no haya liga en primera división, sí lo hay en el resto de categorías. Hay un San Fernando Córdoba domingo 7:30 de la tarde y el filial del Cádiz se estrena en casa el domingo a las 12 ante el Yeclano. Ya sabéis que el primer equipo del Cádiz está de descanso hasta el lunes, donde comenzará y volverá a preparar ya la liga con el encuentro ante el Athletic Club. Y ojo que vienen curvas, porque de aquí a lo que queda, que queda mucho todavía, del mes de septiembre y el primero de octubre, hay 4 partidos en el que se le da la vuelta a la tortilla. Cuando se hace la tortilla, hay que hacerla de las dos caras, ¿no? Pues el Cádiz ya ha visto una cara, ahora hay que darle la vuelta y ver la otra. En esta primera serie de 4 partidos, 3 han sido en casa, 1 fuera. Ahora, en la siguiente serie de 4 partidos, 3 van a ser fuera, 1 en casa. Y son exigentes, ¿eh? Es curioso porque además los 4 rivales que vienen ahora, salvo el Rayo, que tiene un punto menos que el Cádiz, tiene 6, los otros 3 tienen 7, los mismos que el Cádiz. Es verdad que el Atlético con un partido menos, pero tiene 7 también el equipo de Simeone. Por tanto, lo que viene va a poner a prueba este gran comienzo liguero del Cádiz, que también os digo una cosa. Está ahora mismo el Cádiz para comerse lo que le echen por delante. Las cosas como son. Está para comerse lo que le echen por delante. A saber, Athletic Club, el sábado de la semana que viene, 2 de la tarde ese partido. Después la visita al Villamarín. Por cierto, ha sacado el Betis ya una promoción para sus abonados. Hay que recordar que el Betis y el Cádiz forman parte de ese grupo de equipos de primera que llegaron a un acuerdo para repartirse entradas a un precio de 30 euros. Así que ya el Cádiz, en tiempo y forma, después de San Mamés, pondrá a la venta esas entradas, que serán unas 300 a 30 euros. Pero el Betis ya, para sus abonados, ha lanzado una promoción de cara a ese partido. Athletic Betis, entre semana ya sabéis, miércoles 27, Cádiz-Rayo, el único partido en casa de esta serie de partidos. Y por último, el 1 de octubre, domingo 9 de la noche, Atlético de Madrid-Cádiz. Y lo dicho, de los 4 equipos, tanto el Athletic como el Betis como el Atlético, 7 puntos. El Rayo, un punto menos, 6. Bueno, pues a poner a prueba, como digo, el buen rendimiento del equipo de Sergio, que está viendo cómo algunos de sus internacionales ya han jugado. En el caso de Machís, que anoche perdía con Venezuela en el partido ante Colombia, fase de clasificación para el Mundial. Hace poco se jugó el Mundial, bueno, pues ya en Sudamérica están jugando la clasificación para el siguiente Mundial. Jugó Machís hasta el minuto 82, Colombia 1, Venezuela 0. Y el miércoles por la noche, Venezuela-Paraguay, partido que se va a jugar a las 12 de la noche. O sea, que va a llegar justito para el partido en San Mamés, Machís, porque llegaría a Cádiz, diríamos que en la tarde del jueves, o noche del jueves, o incluso, quién sabe, si en la mañana del viernes. Y el Cádiz, entiendo que el viernes por la tarde tirará para Bilbao. Lo del calendario a veces es una locura, ¿eh? Y sobre todo cuando hay que cruzar el charco, es una auténtica locura para los jugadores. Pero esto es lo que hay. Así que son los partidos que le quedan a Machi, le queda ese partido de Paraguay del miércoles. Y Robert Navarro, que todavía no ha pisado Cádiz porque está con la Sub-21, juega hoy ante Malta, la Sub-21, y también va a jugar ante Escocia la semana que viene. Los compromisos de algunos de los internacionales del Cádiz. Bueno, vamos a analizar en el día de hoy cómo afronta el Cádiz lo que viene después del parón. Vamos a mirar también a posteriori del parón. El buen comienzo es para lanzar cohetes. Al principio sí, pero buscando un poco más de retrospectiva a futuro, vamos a analizarlo hoy con algunos datos más que interesantes y, por supuesto, le echamos una mirada al fin de semana con partidos más que interesantes, tanto en Primera como en Segunda Federación. ¡Vamos! Este es Héctor Berenguel, el técnico del San Fernando, en la previa del partido ante el Córdoba. ¿Qué le está faltando a su equipo para poder puntuar?
Quizá en vez de hacer 50, 60 o 70 minutos, creo que como el plan de partido previsto y jugando a lo que queremos, pues habrá que hacer 90 y tantos, ¿no? En realidad es verdad que hemos tenido opciones en los dos partidos, está claro, y no lo hemos conseguido. Por eso pues, pues tenemos que afinar más, tenemos que mejorar más todavía para poder, para que nos valga para puntuar.
Luego afrontaremos la previa de ese San Fernando Córdoba, domingo 7:30. La primera federación se completa desde mañana con el Recreativo Granada Algeciras a las 6 de la tarde y por la noche Real Murcia Sanluqueño 8:30. Sanluqueño suma un punto de 6. Y lo dicho, ese San Fernando Córdoba, domingo 7:30. Y en la segunda federación, el filial del Cádiz, después de perder en su primer partido ante el filial del Betis, juega en casa domingo a las 12 ante el Yeglano Deportivo. Los abonados del Cádiz tienen que activar su carné para poder acceder al partido. Y el otro equipo de la provincia es La Balona, que juega el domingo a las 7 ante el Betis Deportivo. En hockey arranca la temporada del Club Hockey San Fernando Femenino en su regreso 3 años después a la División de Honor B Femenina y juega en Castelldefels el domingo a las 10 de la mañana. Es el único equipo del sur que juega en División de Honor B, el único equipo de Andalucía, el Club Hockey San Fernando, que es una referencia en este deporte, como no puede ser menos. Y la Diputación va a volver este año a premiar a deportistas no profesionales gaditanos que han destacado en sus respectivas disciplinas, con el objetivo de ofrecerles apoyo y animarles a continuar en su profesión, en su deporte. La institución va a destinar 50.000 euros para reconocer a deportistas de ambos sexos, naturales o con domicilio en la provincia, que han obtenido puesto de honor en las competiciones en las que participaron durante el año 2022. 3:31, vamos a buscar claves como siempre aquí en Deportes Cope, vamos.
Deportes, Deportes. Cope Cádiz. Deportes. Estar informado.
No perdemos la buena costumbre de los viernes para también escuchar a nuestro querido Manolo Rueda. Míster, muy buenas.
Hola, Kai, buenas tardes.
Que la verdad es que pensar en este parón de liga en primera división, pues yo creo que el Cádiz lo afronta bien, ¿no? Lo afronta de la mejor manera posible después de, lógicamente, pues hacerlo con ese sabor de la última victoria y pues en la zona alta de la clasificación, Manolo.
Pues sí, la verdad que hombre, que el Cádiz se puede decir que llega a este parón con los deberes hechos, ¿no? Con muy buenas sensaciones. Quizás a lo mejor, yo creo que el míster del Cádiz pensará que bueno, que a lo mejor es un poco inoportuno porque el equipo obviamente el otro día hizo un partido muy, muy bueno, muy completo. Y bueno, quizás a lo mejor le hubiera gustado que el parón llegara en otro momento, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, los calendarios están hechos y está claro que el Cádiz pues ha llegado a este parón en un estado de forma formidable, diría yo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que más te está gustando a ti del Cádiz en este momento?
Pues me están gustando muchas cosas. Me está gustando la implicación del grupo, me está gustando la condición física, veo al equipo con muchas chispas. Obviamente creo que Sergio ha dado con un 11 que a él le gusta, salvo una dudilla ahí de San Emeterio, ¿no? Quizás a lo mejor parece que en esa posición del campo hay 3-2, ¿no? Ahora mismo, y creo que está dando en la tecla en este inicio de liga, ¿no? Obviamente es una sorpresa muy, muy agradable Cris Ramos, ¿no? Que creo que está en un momento brutal de forma, ¿no? Trabajando para el equipo de una manera incondicional, ¿no? Al igual que todos sus compañeros. Creo que el bloque del Cádiz está trabajando muy bien, ¿no? También una sorpresa muy agradable es Javi Hernández. Y bueno, y el Iván Alejo también creo que ha tenido un inicio de temporada muy, muy bueno, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora mismo el equipo está dando unas sensaciones muy buenas, ¿no? Veremos a ver estos dos refuerzos que nos llegan ahora.
Sí, a ver el rendimiento, ¿no? Lógicamente, aunque quizás lo bueno también, Manolo, hacemos siempre la comparativa final con lo del año pasado. El año pasado Sergio tuvo que meter los fichajes prácticamente de primeras a cambio porque había bajas, había que ganar, veíamos que Bongonda y Ocampo todavía no estaban bien, pero ahora va a tener el tiempo necesario los nuevos para, como el equipo está tan bien, pues, de tener su periodo de adaptación también, ¿no?
Claro, porque entiendo que Sergio le va a dar continuidad a esta idea y a este once tipo, ¿no? Yo he visto vídeos de los dos futbolistas que vienen. Hoy Robert Navarro en muchos medios lo dan como titular en el partido de la Sub-21 esta noche contra Malta a las 9:45. Por lo tanto, quizás tengamos oportunidad de verlo antes que vestido de amarillo, ¿no? Es un futbolista que estuvo en la cantera del Barcelona, muy joven, 21 añitos, y también estuvo en Osasuna. Y luego firmó en el Mónaco francés y de ahí la Real pues lo contrató, ¿no? Creo que tiene buenas maneras y creo que va a ser una competencia obviamente para Iván Alejo en esa demarcación, que está un poquito coja, ¿no? Porque casualmente tanto Brian Ocampo como Machís me da a mí la impresión de que rinden más desde la izquierda, ¿no? Y el otro morenito, Kouamé, 26 años, costa marfileño, internacional por Mali, y tiene muy buena pinta. A mí me da la impresión de que es muy fuerte físicamente, es zurdo, que es llegador, muy dinámico. Por lo tanto, creo que también este futbolista pues puede aportar cosas importantes a este Cádiz.
Sí. Precisamente Kouamé es el jugador que va a necesitar ese periodo de adaptación, como es lógico, ¿no? Después de un cambio de liga, jugar en España, etcétera, ¿no? Tú nombrabas antes Cris Ramos y acabas de mencionar la competencia ahora con Iván Alejo, que está siendo también de los futbolistas más destacados del inicio, ¿eh?
Sí, yo personalmente creo que obviamente a nivel de vestuario se intentan corregir las cosas y tampoco no era muy normal que prácticamente, entre comillas, se metían todos los fregados en el campo. Creo que esta actitud la ha corregido bastante y de ahí su rendimiento, ¿no? Porque es un futbolista que también creo que físicamente está en un momento de forma muy bueno, ¿no? Tiene muchísimas chispas, muchísima velocidad y está muy, muy implicado. Creo que, obviamente, a nivel de vestuario, con este futbolista habrán hablado porque su actitud no era muy aconsejable en todos los partidos, ¿no? De ahí, pues el rendimiento que está dando en este inicio de liga, ¿no? Que, dicho sea de paso, Quique Setién parece que desvió la atención del partido, fijándose en Iván Alejo, y no, se le olvidó decir que el rival había sido muy superior a su equipo, pero bueno. Son cosas de los entrenadores a veces en las declaraciones.
Sí, pues también, y fue una parte del propio entrenador, la verdad es que sí. Una cosa más, para acabar el mes, aunque también uno de ellos empieza el de octubre, pero tenemos Athletic Club de Bilbao, Betis, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, o sea que son sí. Cuatro partidos de mucha exigencia, de los cuales además tres son fuera, son a domicilio.
Sí, es bueno obviamente el bagaje de puntos que lleva el Cádiz, puesto que ahora le viene un tramo de calendario pues fuerte, ¿no? Pero está claro que, bueno, que el equipo está haciendo muy bien las cosas. Yo incluso veo a la defensa bastante segura, salvo el borrón ese de Iza el otro día, ¿no? Pues bueno, pues el Cádiz va a encarar estos partidos en un momento de forma muy bueno y con su propio estilo, ¿no? Porque no olvidemos que creo que el estilo del Cádiz creo que es un tipo de equipo que basa su esencia en el rendimiento colectivo y en el esfuerzo colectivo, ¿no? Tampoco el Cádiz tiene unos picos de calidad muy grandes, ¿no? Creo que es un equipo que ya digo, que basa su juego en ese espíritu colectivo que está demostrando y por supuesto no regalar nada y estar muy seguro y está claro que a los rivales pues se le tiene que hacer incómodo jugar contra el Cádiz, ¿no? Como vimos el otro día con el Villarreal, ¿no? Que prácticamente apenas le creó ocasiones al Cádiz, ¿eh? Ese es el camino que tiene que seguir el Cádiz.
Pues sí. Mister Manolo, te mando un abrazo muy grande y buen fin de semana, Manolo, gracias.
Igual, otro para ti. Un abrazo para todos los oyentes.
3:39, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet, en este, como decimos, parón de liga de primera división, preparando lo que viene, que es intenso, y destacando el buen inicio liguero, ¿eh? Por cierto, me recuerda el amigo Juan Sevilla, gran oyente de este programa, que es Darwin Machis, que caemos todos en el error, yo el primero, de Machis, pero claro, es que en muchos lugares está escrito Machis con tilde, palabra aguda, pues no. es realmente Darwin Machi, y es verdad que hasta el propio jugador lo ha reconocido en alguna ocasión que es Machi. Así que vamos a intentar, yo el primero, decir Machis. Pasa que ya me suena hasta raro decir Machi, pero lo voy a intentar, Juan. Muchísimas gracias, de verdad. 3:40, vamos a buscarla con una sonora de otro grande, de Willy Doña, vamos. You know I can't stand it.
You're running around. You know... Muy buenas tardes. Dragoljub Milošević, por aquel entonces entrenador cadista, demostró el 24 de mayo de 1981 que eso de que los aficionados meten goles es una pura invención. Poco antes de empezar el Elche-Cádiz, en el que ambos se jugaban el ascenso a Primera División, reunió a sus jugadores en el centro del campo de un estadio rebosante de hinchas ilicitanos gritando el nombre de su equipo. Posó el balón sobre el césped y en voz bastante alta pronunció las siguientes palabras: «Mirad, el balón no se mueve por mucho que griten en las tribunas. Ellos, ahí arriba, jamás podrán mover el balón». Esta genial lección de psicología deportiva, tomando como base una demostración empírica, resultó fundamental para que los futbolistas vestidos de amarillo saltaran al terreno de juego con una actitud idónea, cuajaran un encuentro excelente y lograran el objetivo de ganar ese día para así dar el salto de categoría en uno de los partidos que figuran entre los tres principales de la historia del club. Viene esto a cuento por la llegada inminente de dos desplazamientos consecutivos cuando aún nos hallamos en el tramo inicial de la competición liguera. Tras el excelente balance de los tres primeros compromisos caseros, con 7 puntos de 9 posibles que estuvieron cerquísima de ser los 9, seguro que hay muchos que ya tienen en la punta de la lengua la tan manida frase: la salvación pasa por convertir nuestro campo en un fortín. Ese mensaje propio de los conjuntos modestos tiene tanta carga psicológica como el pronunciado por Milošević hace más de 40 años, pues habitualmente propicia que sus jugadores se empleen de una manera bastante diferente en su feudo que lejos de él, y que sus técnicos planteen de modo muy distinto los compromisos como anfitrión y aquellos en que se ejerce de visitante. Pues aprovechando los choques venideros en los campos de Athletic y Betis, creo oportuno plantearnos no pensar simplemente en una permanencia sufrida y basada en la fortaleza casera, objetivo de los pequeños, sino de cambiar el chip y ser más ambiciosos y descarados cuando no se cuente con el apoyo casi unánime desde la grada. Ese puede ser el camino para cosechar a domicilio los puntos necesarios para terminar por primera vez en la historia en la mitad alta de la tabla, ya que así se fabrican los equipos revelación de cada temporada.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Ya sabéis que estos últimos días ha hablado mucho, ¿no?, del inicio de Liga del Cádiz, de 7 de 12 puntos, de batiendo récords, que si pues Sergio se está convirtiendo en entrenador con más victorias en Primera División, está muy cerca de serlo, en fin, de diversas cuestiones que el Cádiz está superando gracias a lo dicho, a un muy buen inicio de Liga, a que son ya 4 años consecutivos en Primera, en fin. Por eso queríamos ir más al detalle, más a la concreción y especificarlo bien, y para eso hay que recurrir siempre a la web de referencia de estadísticas del Cádiz, que nosotros Cádiz 1910, y a su autor, que es el amigo Manolain. Hola Manolain, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal las vacaciones, el verano, estas cosas?
Todo muy bien, todo bien, ¿no?, en orden, todo correcto, y como tú bien dices, el mes de agosto muy bien aderezado por el Cádiz, que nos está sí. dando unas buenas alegrías este mes, este primer mes de competición.
A ver, concreta Manolain, cuéntanos, a ver, porque lo dicho, yo creo que son varias cosas ya, ¿no?
Sí. Vamos a ver, vamos a hablar primero de la temporada del Cádiz comparada con las otras que ha estado en primera, que recordemos que esta ya está siendo la temporada número 16 ya del Cádiz en primera. a la jornada 4, evidentemente es muy pronto, ¿vale? Pero bueno, pero está bien ir viendo tendencias, ¿no? A la jornada 4, el Cádiz, como sabemos, ha sumado 2 victorias, un empate y una derrota. Esto nos da 7 puntos. Nunca el Cádiz había tenido 7 puntos a estas alturas de temporada. O sea, es la puntuación más alta que se ha tenido hasta el día de hoy, como digo, después de las 4 primeras jornadas de competición. Ahora bien, estamos haciendo un poco de trampa. El Cádiz lleva 7 puntos, como digo, en la 87-88 el Cádiz a estas alturas tenía 6. Pero entonces había sumado una derrota y luego 3 victorias consecutivas. Por tanto, con el sistema de puntuación actual, aquel Cádiz hubiera sumado 9 y no 7. Pero, como digo, matemáticamente el Cádiz con más puntos después de 4 jornadas es este de Sergio González con 7 puntos. No el que más porcentaje de puntos ha sacado, que en ese caso seguiría siendo esa 87-88 de Espárragos, que sacó, bueno, pues 75% de los puntos, 6 de 8 que se habían jugado hasta entonces. Hasta ahí, como digo, muy buena temporada, seguida muy de cerca de la 2021, la primera de esta nueva etapa con Cervera, 2 victorias, 2 derrotas, 6 puntos, que fue, como digo, hasta ahora el mejor registro hasta que lo ha batido Sergio esta temporada. Ahora bien, Rubén, la pregunta que yo creo que tú me vas a hacer y que se está haciendo muchos oyentes, sí, sería, que es muy pronto, evidentemente, repito una vez más, pero ¿podemos pensar en que la temporada va a seguir yendo así de bien y que con estos números la tendencia sería quedarse en primera? Me imagino que me adelanto a tu pregunta más o menos, ¿no?
Sí. Esto cambia mucho.
Claro que cambia. cambia bastante. Mm. Bueno. Como hacemos siempre, hemos mirado cuál ha sido la tendencia, cuál ha sido el ejercicio, lo que ha ocurrido en las ligas anteriores cuando ya estaba este sistema de 3 puntos y el sistema de 3 descensos directos a final de temporada. Y cuidado, Rubén, con venirse arriba, porque hay casos en que encontramos equipos que empezaron exactamente igual de bien que nosotros y terminaron dando con sus huesos en segunda división. Así que, insisto, vamos a frenar la euforia. Yo ya sabes que soy de naturaleza pesimista y vamos a estar tranquilos. Y aplica también con respecto al año pasado. El año pasado, a estas alturas, recuerdo, 0 puntos, no había pasado jamás en la historia de primera. Y este tú aquí, que luego las proyecciones eran que casi nadie se conseguía salvar después de un comienzo tan horroroso, que luego sería incluso peor, porque recordemos, también perdimos el siguiente partido. Y ya digo, este todo aquí que nos conseguimos mantener en primera. Entonces, cuidado, como digo, con lanzar las campanas al vuelo. Bueno, 23 temporadas, siempre descuento la 14-15 porque fue la que descendieron al Elche los despachos. Entonces, bueno, eso falsea un poquito los resultados. Bueno, pues de 23 veces, Rubén, vamos a jugar un poquito, que no se nos aburran los oyentes. Dame un número de 23 veces. ¿Cuántas veces de esas 23 hubo equipos que, estando en esta situación, con 7 puntos después de 12 posibles, terminaron bajando a segunda? Échame ahí, tírate un triple a ver si aciertas.
Dime tú, no sé.
Claro, dime un número de 23. ¿Cuántas veces pasó que el que tenía 7 puntos a esta altura se fue a segunda al final?
7.
No, hombre, mucho menos.
Ah,
hombre,
mira, no. Bueno, 5, 4.
4. Venga. 4 veces. Pasó 4 veces. No, hombre, lo normal es que, ya digo, 7 puntos de 12, pues que si sigues la tendencia, pero cuidado que pasó. Temporada 18-19, el Girona. Empezó con 7 puntos, acabó en el puesto antepenúltimo con solo 37, ¿vale? Le costó mucho luego el resto de temporada y terminó bajando a segunda división. 16-17, el Sporting de Gijón. No ha vuelto desde entonces a primera. Peor, porque empezó con 7 puntos, acabó en solo con 31. Un desbarre luego absoluto a continuación en el resto de la temporada, bajó a segunda. 2004-2005, ya me toca remontar mucho, fíjate, cada vez pasa menos, ¿no? Levante, 37 puntos al final de temporada, exactamente lo mismo que hemos hablado del Girona, se quedó a 2 de la salvación. Y un año antes, 2003-2004, el Valladolid, que empezó con 7 puntos, acabó con 41. En este caso no tuvo una tendencia tan negativa, como con una puntuación ya bastante decente, pero no le valió, le faltó un punto y bajó también a segunda división. O sea que, como digo, hay casos en los que empezando tan bien como ha empezado el Cádiz, se puede terminar bajando, ¿vale? Uh-huh. Que incide mucho, pues como tenemos el caso del Cádiz, insisto, el año pasado, la inversa. Equipos como el Cádiz el año pasado se reforzaron sí. muy bien en invierno y adelantaron por la derecha a otros equipos que habían empezado mejor que nosotros. Cuidado, evidentemente, que lo que sí veo como una tendencia clarísima es que esto se reajusta. Por ejemplo, el año pasado, el Celta de Vigo tenía 7 puntos de 12 y fíjate cómo acabó.
Sí, a lo justo.
Y la hora... Uh-huh. En la última jornada con nosotros, acabó con 43 puntos. El Mallorca de la 21-22, exactamente igual, empezó con 7 puntos, acabó en la posición 16 con 39, solo un punto por encima de la salvación. La 20-21, el Getafe, la misma historia otra vez, 7 puntos de 12 en las cuatro primeras jornadas, acaba en el puesto 15 con solo 38 puntos, ¿vale? O sea que lo que sí parece claro y evidente es que se va a reajustar. Hay casos muy raros, por ejemplo, la 19-20, el Granada empezó con 7 puntos y acabó terminando, recordemos, aquel Granada que se clasifica para la UEFA, que acabó séptimo con 56 puntos. Eso no es normal, eso es muy raro en equipos de nuestra liga. Luego tengo por ahí, yo que sé, tengo al Atleti de Bilbao, tengo al Sevilla, tengo otros equipos que, bueno, que empezaron con 7 puntos y acabaron, pues llegaron a la progresión e incluso mejoraron. Pero lo lógico, evidentemente, y lo normal es que esto se reajuste luego y acabemos pues en la zona de la clasificación que nos corresponde. Aunque vamos, ya afirmo yo que nos sobren al final 4, 3, 2, 5 puntos, los que sean, la permanencia y la consigamos. Pero el mensaje sería...
Calma.
Calma, pinta bien, pero vamos a bajar, lo vamos a pasar mal, vamos a bajar de posición, quiero decir, lo vamos a pasar mal y cuidado que si nos confiamos, hay otros equipos ya que pasaron por este trance y acabaron bajando.
El que quiera más siempre, caís también 910.com, online, un abrazo grande.
Otro para ti, Rubén.
Big Mac, patatas medianas, McNuggets, Coca-Cola... y McFlurry. Nuestros productos más famosos están de cine. Y por solo 11,90. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
Fibra Santipetri, tu operador de telecomunicaciones en toda Chiclana, zonas rurales y urbanas. Trato local y personalizado los 7 días de la semana. Instalamos en menos de 48 horas. Y ahora, los 3 primeros meses gratis. ¿Que no te lo crees? Llama al 956 40 97 99 o entra en fibrasantipetri.es.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta, elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Vamos un tito, vamos un tito. Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Deportes. 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 Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3:54, por cierto, nuestro pésame hoy a toda la familia de Antonio Matos, gran carnavalero, gran chirigotero, que ha fallecido en el día de hoy, así que toda su familia, y en especial a mi querido Julián, un besito muy grande y un abrazo por esta terrible pérdida. 3:54, previa de San Fernando, más de Héctor Berenguer, que pide que la gente acuda el domingo al partido ante el Córdoba.
Sí, la verdad que estamos para ofrecer más que para pedir, pero deseamos que venga la gente, que nos ayude, que al final es lo más importante de los clubes y poder brindarle esa victoria tan, tan buena para todos, tan necesaria ya quizá. Bueno, creo que va a ser un aspecto clave en el partido.
Más de esa previa de ese partido del domingo 7:30, San Fernando Córdoba. Compañero José Cabeza, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Toca ganar, José. Toca ganar. Es verdad que es un partido complicado, pero toca ganar porque hay que sumar puntos ya.
Sí. Bueno, la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que no te puedes meter en esa dinámica tan negativa tan pronto, porque después cuesta mucho trabajo salir de ella. Y bueno, este domingo una buena piedra de toque, como el Córdoba, que viene de sorprender a uno de los grandes gallitos de este grupo, como es el Real Murcia, al que mencionó 1-3, pero el San Fernando tiene que corroborar esas buenas sensaciones que dio el día del Ceuta en casa y esos primeros 40 minutos frente a la Ecija ante su afición este domingo y regalarle ya una primera victoria, porque ya sabemos cómo es todo el fútbol, ¿no? Entra el nerviosismo y a las primeras de cambio pues se tuerce un proyecto que en un principio parecía un poco menos que ilusionante, porque había habido muchos cambios, la gente tenía ganas de ver cómo iba a funcionar este San Fernando de Héctor Berenguer 2022-2023. Ha visto algunas pinceladas, es cierto que han llegado hasta 15 futbolistas nuevos y hay que acoplarlo todo, pero bueno, ojalá que el domingo, como tú dices, cambie la dinámica y San Fernando empiece a sumar de 3-3, que es lo importante para conseguir el objetivo, que yo creo que esta temporada es otro que salvar la categoría, por lo menos un poquito más holgado que las anteriores, ¿no? No llega hasta última jornada con el agua al cuello.
Sí, bueno, el otro día escuchábamos a Miguel Chocarro, el director deportivo, hablar de tranquilidad, ¿no? De que verdad que son muchos jugadores nuevos y tal, pero al final es que el fútbol es así, el fútbol es cruel en ese sentido, ¿no? Lo que importa al final son los puntos y no te puedes dejar llevar, ¿no? En este sentido, ¿no?
Está claro, ¿no? Rubén, tú lo has dicho, ¿no? Aquí lo que vale es la pelotita dentro de la portería, sumar puntos, y de nada te vale que tú seas mucho mejor que el rival si al final no lo materializas con puntos en tu casillero, y en ese sentido, pues, el San Fernando sabe, es consciente de que el domingo tiene una prueba de fuego para sumar esos tres primeros puntos y por lo menos para que la afición vea que el equipo empieza a arrancar, que tiene mimbres para hacer cosas bien esta temporada, y ojalá que como tú dices y como dijo Miguel Chocarro el otro día, ¿no?, que estaba tranquilo porque veía al equipo entrenar todos los días, lo veía al 200% y que de esa manera los resultados iban a llegar, ¿no? Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y aquí lo que vale es que, como te digo, que el balón entre y que se empiece a sumar de 3-3. Que el rival es complicado muchísimo, ¿no? El Córdoba, obviamente, es uno de los equipos llamado a estar peleando hasta el final por estar ahí arriba, pero bueno, la verdad es que la temporada pasada al San Fernando no se le dieron nada mal los equipos de arriba. De hecho, sufría más con los que estaban parejos con él en la clasificación y daba algo de pecho con los de arriba, ¿no?
Bueno, ojalá que empiece ya esos puntos a quedarse en el Iberoamericano, que será muy buena señal. Partidazo, domingo 7:30, San Fernando, Córdoba. José Cabeza, que haya suerte, amigo, gracias.
Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo fuerte.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Seguro gran ambiente, ha superado los 3.000 abonados el San Fernando. Domingo 7:30 ese partido, San Fernando-Córdoba. Y ya sabéis, resto de la jornada 3 en la Primera Federación. Mañana Recreativo Granada, Algeciras a las 6 y Murcia Sanluqueño mañana también a las 8:30. Y en la Segunda Federación, la Balona juega el domingo a las 7 ante el Betis Deportivo y el filial de Cádiz se estrena en casa ante el Yeclano Deportivo. Domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva del Rosal. Habla Alberto Cifuentes.
Partido muy parecido a los que hicimos al principio de pretemporada. Creo que el equipo estuvo muy serio, muy sólido, y también estuvo en ciertas partes del partido jugando bien, combinando bien y llegando. Tuvimos ocasiones para adelantarnos y bueno, pues muchas veces no sabes si esa sensación es una derrota, pues tú sabes, ¿no? Que hemos hecho un gran partido, pero hemos perdido, pues te puedes lastrar, porque la semana aún así ha sido buena y ahora empezamos la competición en casa con la idea de iniciarla bien, de conseguir victorias, de empezar fuertes en casa, no nos pasa como el año pasado y ahí vamos a darle.
filial muy joven, ¿eh? El del Cádiz este año muy joven, con jugadores juveniles e incluso algunos de menor edad. La apuesta del club en este sentido, vamos a ver si tiene que mantener la categoría como sea el Cádiz Mirandilla esta temporada, como ya hizo la pasada campaña. Arranca, por cierto, también la tercera federación, ¿eh? Con muchos equipos de la provincia. Arranca también este fin de semana. Nos vamos, en hora y media hay tiempo de juego. Juega la selección española, juega la absoluta ante Georgia, partido de clasificación para la próxima Eurocopa, que tiene que ganar, por cierto, casi que por fuerza. Así que a las 5:30, aquí en COPE, tiempo de juego. Nosotros nos vamos el lunes, volvemos aquí en Deportes COPE. Que tengáis un gran fin de semana y a disfrutar de también de la regata de Cádiz, de la regata de grandes veleros. Llegamos a las 4, ahora la tarde, adiós.